imagine, imagine.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagine, imagine. Imagine, imagine.
Imagine. Muy buenas tardes, ¿cómo la vienen pasando? ¿Cómo viene este jueves en la casa de ustedes, en el trabajo, en el auto, bueno, donde los encuentre? Nosotros vamos a hacer hoy un programa especial, es un programa grabado. Vamos a aprovechar para repasar, para recuperar, para revivir algunas de las entrevistas que hicimos en este primer mes de Campo Minado en Radiocultura. Y elegimos con la producción tres entrevistas por su valor periodístico, porque son realmente los temas del momento, los temas de actualidad, más fuertes. Vamos a arrancar con nada más y nada menos que el narcotráfico, ¿no? De repente nos dijeron que estaba más cerca de lo que creíamos. Empezamos a tener en Rosario, pero también en la ciudad de Buenos Aires, bueno, violencia vinculada a la droga, secuestros explosivos, nenes que quedaban en medio de balacera entre grupos y narcos, pero esto está pasando acá, a 15 minutos del obelisco también. Y de eso vamos a estar hablando con Ariel Larroude. Ariel es abogado, es consultor en políticas de seguridad pública, es exdirector de políticas criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero también vamos a meternos con la política. El tema del narcotráfico, sin duda, es un tema político y va a tener que ser atendido, ¿sí?, por nuestros candidatos a presidentes en este año electoral. Pero nos vamos a meter con el fin de la grieta. ¿Por qué? Porque hay trabajos de campo, encuestas, que marcan que los candidatos que hoy mejor miden y que mejor tienen aceptación entre la gente se paran más allá de la grieta. La grieta fue, la grieta pasó de moda. La gente no quiere saber nada con antagonismos y con peleas, no tienen hartos. Bueno, y de eso vamos a hablar con justamente quien hizo el trabajo, llegó a esa conclusión, que es Facundo Nejaftis, que es analista político y es director de Opina Argentina. La tercera entrevista con la que nos vamos a meter, les diría, a ver, es de avanzada. Es un tema tecnológico del que todos están hablando. Es una nota donde vamos a hablar sobre qué es este chat GPT-4, ¿no? Lo presentaron a principio de marzo, pero bueno, ya muchos lo usan. Incluso el expresidente Mauricio Macri, en una reunión política con el grupo Libertad, se dio el lujo o el gusto, en realidad, de armar un discurso, improvisar ahí un discurso en la mesa usando el GP4. Así que nos va a contar un poco Sebastián Uchitel, que es director del Instituto de Investigación y Ciencias de la Computación de UBA, CONICET, de qué va este GP4. Bueno, yo con ustedes me quedaría, porque además vamos a escuchar, a ver, la música de Campo Minado, los temas que fueron cortina de Campo Minado en los últimos años. Y Campo Minado es un programa que lleva al aire de manera ininterrumpida 18 años. Bueno, elegimos algunos de los temas, nuestras cortinas musicales, como siempre, en la voz de mujeres, ¿sí? Porque lo nuestro es difundir la música interpretada por mujeres. Yo que ustedes seguiría ahí. Chao.
Loco todo esto que nos toca vivir. Latente el recuerdo, difuso el sentir. Una vida vibrando, volumen on stage. De punta en blanco, mirada al cielo y ahí me siento bien. Ya no entiendo esta realidad en la que no podemos cantar. Mucha magia que no va a pasar. Emoción para reconectar. Ahí soy yo, ahí sos vos. Ahí mi sueño es volar, amor. Que llegue algo de mi canción a tu corazón. Y con eso feliz me voy. Y con eso feliz me voy. Y con eso feliz me voy. Hoy, hoy. Que llegue algo de mi canción a tu corazón.
Campo Minado. Campo Minado. Los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Imagina.
Bueno, a ver, hablábamos en la introducción del programa de la decisión del gobierno de meterse más a fondo, ¿no?, en Rosario, frente a lo que ya es mucho más que una amenaza narco, son acciones directas y esto, bueno, pasa y estamos focalizando por la cotidianeidad de la violencia en Rosario, pero decía, pasa acá también en la 1114, en el Bajo Flores, pasa en tantos otros asentamientos de la ciudad de Buenos Aires y obviamente de la provincia. Esto ha llegado para quedarse. Vamos a hablar con Ariel Larroude. Ariel es abogado, es consultor en políticas de seguridad pública, es exdirector de política criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, es director del Observatorio de Política Criminal y está del otro lado de la línea. Ariel, buenas tardes. Adriana Balaguer te saluda.
¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, la primera pregunta que se me ocurrió cuando pensaba en la nota es ¿por qué Rosario, no? ¿Por qué está tan focalizado hoy el delito vinculado al narcotráfico en Rosario? ¿Por su ubicación, por su condición social? ¿Por qué?
Bueno, son varios aspectos. Obviamente que su ubicación es estratégica justamente en el contexto de desenvolvimiento, ¿no?, de las bandas criminales que comercializan drogas en toda la Argentina. Recordemos que está justo en Rosario, está sentada a la vera del río Paraná, lo que se conoce comúnmente como hidrovía, el canal internacional más importante que tiene la Argentina para el comercio de su agroindustria, y es un canal fluvial que conecta no solamente a la Argentina en sus provincias, sino fundamentalmente con países como Bolivia, Brasil, Paraguay, que son los primeros, los indicados como los grandes productores de droga a nivel mundial. Eso hace que por sus puertos, que son demasiados, valga decirlo también, no haya un control muy exhaustivo de lo que viene principalmente de la frontera de los países limítrofes, y que más allá de todo, después, si bien tiene destino internacional la droga que pasa por la hidrovía, lo cierto también es que un porcentaje bastante importante se queda en nuestro país, y bueno, al tener un mercado en alza de consumo, esa droga tiende a potencializar las rivalidades que hay entre las bandas que se están disfrutando el territorio.
Ahora, lo que me llama particularmente la atención es, digo, si vos tenés más o menos controlado, obviamente hay muchos vuelos seguramente también clandestinos, pero en lo que respecta al tráfico fluvial, está prefectura, digo, por ahí sueno como ingenua, pero digo, está prefectura, son ríos con un ancho determinado, digo, son controlables.
No. De hecho, la Argentina, por una disposición del Mercosur, tiene firmado con sus países vecinos que toda la mercadería en tránsito que venga de estos países y que tenga como destino Europa no es controlable.
Epa, esto es lo primero que habría que cambiar, ¿o no?
Bueno, es parte justamente de poner en crisis los acuerdos políticos que tiene la Argentina si quiere realmente hacerse cargo de la droga que está pasando por el país. No obstante, ahora hay una resolución de la aduana, de hace poco, que sí lo que permitía era, ante una denuncia o ante una información en términos de inteligencia criminal, poder escanear determinados cargamentos de los cuales hay una sospecha que haya algún material ilegal dentro de ellos, y bueno, a fin de, obviamente, de estudiar la trazabilidad entre un puerto y otro, escanea para corroborar que no haya nada ahí, bueno, y en caso que lo haya, interceptarlo y bueno, tomar las medidas que sean correspondientes. Entonces, ahí hay un tema. No obstante, yo esto también quiero ser bastante enfático, o sea, la problemática que tiene la Argentina respecto de este tema, y principalmente Rosario, no solamente tiene o guarda relación con lo que pasa por el río Paraná. También el río Paraná, hasta el río de la Plata, sí, que tiene su propia desembocadura, y vos tenés territorios en la provincia de Buenos Aires, tenés territorios en la capital federal, porque también pasa un montón de drogas.
Sí, yo lo marcaba, obvio, y donde claro, quedan chicos en el medio y son asesinados en el medio del enfrentamiento entre bandas, digo, pasó hace un par de semanas.
Eso seguro, pero lo que tenés, en tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el resto de algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, es por lo menos una violencia un poco más controlada o zonificada.
¿Y por qué estalla así en Rosario? Digo, porque, a ver, la pobreza de la gente está presente en ambos distritos. Digo, por citar y comparar nada más provincia de Buenos Aires con Ciudad y Santa Fe. Eso está presente en los territorios de la misma manera. Así que la posibilidad
no,
de tener...
No necesariamente, porque vos tenés la particularidad de Rosario, que al ser, por un lado, la segunda ciudad más importante de la Argentina, la capital agroindustrial del país, por otro lado, padece el problema que no tiene burocracia, en el sentido de que al no ser justamente capital de provincia, toda la estructura del Poder Judicial de Santa Fe, sino todos los entes gubernamentales, todo está en la ciudad de Santa Fe, no en Rosario. Más allá que tenga su intendencia, entonces... A veces los vientos económicos son en alza, la ciudad crece justamente en términos económicos, valga la repetición, pero cuando hay a veces desaventuras económicas, bueno, los impactos tienden a ser mucho más elevados porque no tenés sector público a quien mantener.
Okay.
Entonces ahí las dinámicas son otras respecto a capital o provincia de Buenos Aires, donde bueno sí hay una fuerte presencia. Quizás del Estado en Rosario. Bien,
o sea el trabajador pobre, ¿no? Que ve en el narcomenudeo una alternativa laboral, está más presente en Rosario que, por ejemplo, en el distrito, en Capital o en el distrito bonaerense.
No, yo lo que digo es que vos tenés vientos económicos favorables a veces que hacen que Rosario esté muy bien, y los vientos económicos desfavorables repercuten mucho más que en otras localidades de la Argentina, justamente porque no tiene una burocracia estable. Que la burocracia estable, que es lo que produce que esté bien Argentina o esté mal económicamente, siempre los empleados van a cobrar su sueldo. Eso en claro, Rosario claro. No existe. Eso en Rosario no está.
Pero
hay un fuerte sector económico privado que es el que mantiene a la ciudad. Pero a lo que vos creo que me parece que estás apuntando también con la pregunta, si no es así, corregime por favor, es por qué hay una dinámica violenta en Rosario que quizás no las hay de esta sobremanera con tantos años en otro lugar de la Argentina.
Sí, por ejemplo, digo, uno tiene la sensación que además, digo, cuando ve las estadísticas, que los sicarios están a la orden del día, que las muertes son por encargo y que esto, bueno, tiene un nivel de violencia mayor. Digo, no es como ha pasado en su momento en Medellín o en México, que tenés un Estado peleándose con los narcos. Digo, tenés particulares enfrentándose, ¿no? Digo, obviamente bueno, de distinta envergadura, pero particulares.
Ese dato que vos muy bien decís, con el cual yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho es parte de la tesina que estoy trabajando para el segundo informe que sale publicado ahí a mediados de abril, es justamente que en Rosario lo que tenés es una ausencia formidable de policías, hay una ausencia de policías muertos en enfrentamientos, en disputas con bandas criminales. Una situación que en cualquier otro lugar del mundo donde el Estado esté peleando justamente por mantener la soberanía en ese territorio, se daría, digo, de hecho... En Colombia ha habido miles de muertos, de policías muertos, lo mismo que en México y lugares históricos donde se ha disputado justamente el negocio de la comercialización de drogas. Bueno, en Rosario eso no pasa. Yo creo que también es verdad que allá en la ciudad, como en todo el resto de la Argentina, ha habido durante estos últimos 10 años y principalmente después de la pandemia, una dinámica del consumo de estupefacientes que ha ido en alza. La Argentina hoy está triplicando casi su media histórica de consumo de drogas, o sea, su prevalencia anual, que es las personas de 18 a 65 años que consumen cocaína y marihuana entre los 18 y 65, como te decía, más allá que son márgenes discutibles porque los pibes comienzan a consumir mucho antes y después la gente sigue consumiendo más allá de los 60 y pico, pero lo cierto es que ese mercado... Y esa demanda constante de drogas hace también a que sea disputado justamente ese negocio, y si a eso vos le sumás otros dos aspectos clave, que son la atomización de la policía rosarina, o sea, el proceso
de eso Ariel quería hablar, porque me quedé prendada de este dato, ¿no?, que presentás, la ausencia de policías muertos en combate. Esto pasa porque, a ver, ¿no hay enfrentamientos reales porque la policía está del mismo lado que los narcos?
Bueno, por eso, ahí va el tema de la fragmentación y la atomización policial que sufre la policía de Rosario hace por lo menos 10 años, en el cual las estructuras territoriales no responden a las jerarquías o a la cúpula policial y terminan siendo empresas, o sea, mini pymes de regulación del delito y la violencia, en las cuales muchas de esas estructuras que tienen por mandato reprimir o investigar justamente esta criminalidad, terminan compartiendo los dividendos de la venta y potenciando justamente las disputas, aprovechando justamente esa falta de control y esa desidia que ha tenido la ciudad y la provincia durante los últimos 10 años. Uh-huh. Y si eso también le sumás la particularidad de la falta de lo que nosotros llamamos falta de gerenciamiento criminal, es decir, la falta de liderazgos claros de las estructuras criminales para evitar que corra sangre justamente en Rosario y poder negociar los territorios de venta sin que la gente se mate entre ellos, bueno, hace justamente a que sea un mercado en permanente expansión y en permanente disputa.
Bueno, Ariel, te agradezco mucho la charla. Está claro que estamos, bueno, pendientes a ver si realmente esta decisión del gobierno nacional de enviar gendarmería y, bueno, y esta modalidad especial también de participación en el trabajo en Rosario de las Fuerzas Armadas se siente, ¿no?
Es un grave error igual esto, ¿eh?
¿Por qué? O sea,
antes que termine la nota, sí. Hay que decirlo. Porque estás hablando de delincuentes, no son ingleses que están queriendo invadir tu territorio, son delincuentes.
¿Entonces?
Que tenés que responder con las mismas fuerzas de seguridad, no con la policía rosarina, que la tenés que correr de la prevención y de las actuaciones represivas respecto a este delito, sino con fuerzas federales, que Argentina tiene bastantes, que pueden hacer un trabajo.
Vos estás hablando de la policía federal.
Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería, PCA...
Bueno, de hecho, se envió Gendarmería.
Claro, pero el tema es que vos, hoy por hoy, este es el problema que no está viendo el gobierno, no puede compartir un mismo territorio, un espacio que pugna por combatir el crimen y otro espacio que está regulándolo y aprovechándose de esa criminalidad. Entonces, vos tenés hoy en el mismo territorio dos policías que responden, o dos fuerzas de seguridad que responden a distintos intereses, cuando tendría que ser una sola la que asegure la soberanía.
O sea que, bueno, me imagino que debe ser muy difícil correr de su ámbito a las fuerzas provinciales, ¿no? Además,
no, bueno, tema de autonomía provincial. Esto se ha hecho, no se ha hecho solamente, o no solamente puede pasar en Rosario, sino que se ha hecho en otros lugares de la Argentina. No hace falta tampoco que sea una depuración de un día para el otro. Existen márgenes de actuación, o principalmente con lo que se llaman corrimientos territoriales.
Claro, pero dar más señales de depuración, eso vos marcás.
Dar señales de depuración, pero que no significa que de la noche a la mañana, sí, un policía rosarino se quede sin trabajo. Uh-huh. Hay trabajos de corrimiento de cómo se despliega esos policías en los mapas, que hacen a que vos puedas fomentar que en determinados lugares con inteligencia criminal puedas ocupar esos territorios con fuerzas federales y no con policías provinciales como está hoy.
Perfecto.
Entonces hoy es una gran ensalada que bueno, se le suma la actuación del ejército. Sí. Ha fallado.
Sí, sí, sí. Me imagino, digo, una situación donde todos se van a terminar echando la culpa unos a otros.
La pandemia el ejército hizo tareas de sanitarias, humanitarias, etcétera, y durante 2020, 2021 los homicidios crecieron. Uh-huh. O sea, no...
Terrible. Bueno, Ariel, te agradecemos muchísimo la charla, decía, y seguramente la continuaremos en otro momento.
Por favor, saludos, gracias.
Chau, hasta luego. Ariel Larrou, decía, abogado, consultor en políticas de seguridad pública. Sí, hablando del tema de la semana, les diría del año. Esto ha ido creciendo a pesar de distintas políticas que se han implementado. Estamos hablando también de distintos gobiernos, ¿eh? Esto viene desde hace muchísimo tiempo y esperemos que se pueda frenar cuanto antes.
en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Conozco esa pesada sensación de soledad, pero ¿a quién esperamos? Eso es lo que rezamos. Esta noche me convertí en animal. Pude ser un aprendiz de ansia de libertad. Es domingo, no me quiero levantar. Suena el timbre y allá afuera está lloviendo.
Esto es Campo Minado en Radio Cultura 97.9.
Imagina.
Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto y mucho más con Facundo Nehamsky. Facundo es director de Opina Argentina, es analista político y trabaja desde justamente su consultora en sondeos de opinión pública, pero no tradicionales. Digo, más allá de a esta altura ver cómo vienen las tendencias, qué está pensando la gente a la hora de pensar precandidatos o candidatos, me parece muy interesante cómo ya están pudiendo ver una foto de cambio por ahí en la opinión pública. Facundo, muy buenas tardes. Adri Balaguer.
Hola, Adri, ¿cómo te va? Tanto tiempo, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Muchísimo hace que no hablamos. Cambiaron un montón de cosas en el medio y entre esas cosas nos encontramos hoy, y me pareció muy interesante tu nota de ayer en El Cronista, con que los argentinos hoy están ponderando a aquellos precandidatos que quieren salirse de la antinomia kántica. Contame un poco cómo vieron eso y bueno, si realmente es para ilusionarnos.
Bueno, ilusionarse tampoco hay que ser exagerado, porque la política hoy es difícil de ilusionar a la política. Pero, a ver, ¿qué es lo que notamos nosotros, ¿no? en la tendencia? Primero te quiero contar, hicimos un cambio bastante importante en nuestra metodología de medición.
Eso me encantó, que salgan a la calle otra vez, ¿no? Basta, aflojemos con el teléfono y las redes.
No queremos encontrar, aunque puede pasar, obviamente, ¿no? Pero no queremos encontrarnos con el título de todos los años que hay elecciones, las encuestas volvieron a fallar, las encuestas no andan, las encuestas no funcionan. Entonces, ahí hicimos como lo que se denomina una vuelta a los clásicos, o hacer el corriente by the book, ¿no? Y eso significa para nosotros fundamentalmente salir a hacer las encuestas presidenciales domiciliarias al viejo estilo, ¿no? Sí. De que se sortean las cuadrículas y los encuestadores salen a la calle y van a los domicilios. Y nos encontramos con algo muy interesante, que es que la tasa de rechazo de la gente es mucho menor que lo que el rechazo que hay cuando se rechazan por teléfono.
Mira, o sea, como que ya estábamos también saturados de ese teléfono sonando para una encuestadora, ¿no?
Así es. Y además lo que nos damos cuenta, o presentimos, o intuimos, o tenemos alguna hipótesis, es que ese no responder en las encuestas hace un sesgo, le da un sesgo a las encuestas. ¿Por qué? Porque los que terminan respondiendo a uno u otro lado, no importa, terminan siendo los más fanáticos. Entonces, las encuestas telefónicas, presenciales, occidentales, terminan contestando aquellos que tienen, digamos, ideas más duras, más contradictorias.
O que están muy politizados, ¿no? Y en general, más allá de lo que podemos creer en un micromundo, la gente está preocupada por otras cosas y se pierden las internas, las peleas, quién está de qué lado, si ya lo abandonaron Alberto Fernández o están con Cristina o no, ¿no? Digo, esas cosas ya.
Exactamente, eso pareciera estar alejado de la agenda de problemas de la sociedad. Y lo que empezamos a notar es, primero, que las encuestas presenciales contestan los jóvenes, que las encuestas de otro tipo no aparecen tampoco.
Mira.
Y ahí esa ensalada, digamos, nos da algunas cosas interesantes. Primero, punto número uno, Los candidatos, las figuras que menos resistencia tienen, que derechos electorales más altos tienen, que mejor imagen tienen, no son los líderes de los sectores más duros,
no son los burkas,
otro lado de la, no son los burkas, son, digamos, los más moderados o los que están por fuera de ese conflicto. Por ejemplo, puede ser Horacio Rodríguez Larreta, puede ser Sergio Massa, puede ser Javier Milei. Pero ¿cuál es el rasgo que tienen en común los tres? Los tres tienen como rasgo en común que no se posicionan en relación al conflicto que viene atravesando la política argentina desde hace 10, 15 años, que es el conflicto de kirchnerismo de kirchnerismo. A ver, Larreta te dice que hay que dialogar, que no se puede construir un país sin diálogo, Massa, todos saben que, digamos, en caso de ser presidente, digamos, intentaría un peronismo más moderado, más amplio, más menos radicalizado. Y Javier Milei, digamos, plantea una antinomia que es nueva, novedosa, que es la antinomia política antipolítica.
Claro, o sea, no se mete con un sector de la política, se mete con todos.
Se mete con todos. Claro. A él es tan despreciable Cristina como Larreta.
Claro.
Entonces, ese es el rasgo común que nosotros vemos, que la sociedad empieza a identificarse mayoritariamente con líderes que se posicionan por fuera de esa antinomia, y eso, digamos, se nota. Por ejemplo, Javier Milei nos da arriba de 20 puntos, ya muy consolidado, entre 22 y 24 puntos, de acuerdo a cuál sea la hipótesis que estemos trabajando.
Bien.
En la interna de Juntos por el Cambio, nosotros, digamos, si ponemos la suma de Larreta, Facundo Manes, Gerardo Morales, eso se lleva más de dos tercios en la intención de voto Juntos por el Cambio en la primaria.
Pero ahí, ¿cómo juega Patricia Bullrich?
Horacio Rodríguez Larreta le gana a Patricia Bullrich un paso 18-10.
Ah, bien.
Hay una diferencia considerable. Sí, hay un tercio de los votantes de Juntos por el Cambio que son más duros, más radicalizados, que se sienten identificados todavía con la discusión respecto al kirchnerismo. Eso no quiere decir que al resto le gusta el peronismo ni le gusta el kirchnerismo. No, no es que, digamos, cambiaron de ideología, pero la verdad es que, Adriana, con un kirchnerismo tan debilitado como el que se ve,
sí,
la sociedad se empieza a dar cuenta, o una parte de la sociedad, que la resolución a su problema no pasa por seguir oponiendo el kirchnerismo, pasa por construir un liderazgo nuevo, moderno, que lleva a la Argentina hacia el desarrollo. Eso no pasa, ya no pasa por terminar con el kirchnerismo, porque de alguna manera el kirchnerismo tal cual lo concibieron los creadores de Cambiemos en el año 2015 ya no
está como factor de poder. Y además digo que se trata de mirar para adelante, de parar, de mirar para atrás, incluso como el kirchnerismo siempre trató que miráramos hacia atrás, digo, a Néstor y a la Cámpora, digo, mirar cada vez más atrás, y eso obviamente nos imposibilitó a todos como país poder avanzar, porque se avanza hacia adelante, básicamente. Me parece muy interesante, Facundo, otra cosa que ustedes marcan a partir del trabajo, y qué es esto de cómo los argentinos ya renunciamos a las fidelidades eternas, a la fidelidad eterna a un trabajo, a la fidelidad eterna a un partido político. Contame un poquito más.
Claro, porque, a ver, de alguna manera, ¿cómo se constituyen las identidades políticas? Las identidades políticas se constituyen en función de otras pertenencias que uno tiene, ¿no? Entonces, a ver, está el partido de los trabajadores, el partido de los cristianos, o el partido político de... ¿no? Y el trabajo fue un eje articulador de tu identidad política. Por ejemplo, no sé, la clase trabajadora, es decir, los trabajadores industriales, los trabajadores o los obreros, era mayoritariamente peronista. Los trabajadores de cuello blanco, los profesionales, eran quizás más radicales o vinculados a partidos de clase media.
Uh-huh.
No morirse, pero al cambiar tan radicalmente el mundo del trabajo, en el cual, digamos, ya la gente no es que tiene como tenía mi abuelo fue empleado del banco mercantil
toda su vida, claro,
desde cajero hasta gerente.
Claro.
Entonces, digamos, eso que hacía, no solo era más estable su vida, sino que también era más estable su identidad política. Mi abuelo, como bancario, que era radical. Bueno, mi abuelo estábamos gerente de banco, de la Universidad de la Universidad de Carrera, como militante, pero digamos, ni se cuestionaba a quién votar. Uh-huh. Bueno, hoy esa estabilidad ha caído en desuso. Incluso mucha gente hoy, no solo, digamos, estudia una carrera, ejerce una profesión, ejerce una actividad, por ahí disimula su carrera. Mucha gente empieza a estudiar nuevas carreras a los 30, a los 40 años, después hace especializaciones que no tienen nada que ver con la carrera, y uno va cambiando de rumbo a lo largo de la vida, y lo más probable es que tenga 3, 4, 5 trayectorias laborales distintas a lo largo de su vida, sino más.
No, bueno, y además, digo, a ver, va creciendo, se va decepcionando. Yo imagino a muchos que votaron en su momento al kirchnerismo, confiados en que había llegado el tiempo de las nuevas juventudes, de retomar el camino parado en los 70, bueno, y qué sé yo. Y en todos estos años se dieron cuenta que eso no fue tan así, y fueron creciendo. Digo, por ahí los líderes no, pero ellos fueron creciendo y cambiando su mirada, ¿no?, sobre lo que necesitamos. Entonces digo, hoy los que puedan llegar a quedar no alcanzan para ganar una elección.
Las sociedades las sociedades evolucionan, como vos decís, y cambian, y además tienen identidades políticas mucho más débiles. Antes vos eras, por ejemplo, se usaba mucho el partido de masa más grande del mundo era la socialdemocracia alemana. Hmm. Y se solía decir mucho que la socialdemocracia alemana acompañaba a sus afiliados desde el nacimiento hasta que se morían, porque, digamos, la obra social de los sindicatos, las escuelas, la colonia de vacaciones, hasta los entierros que hacían en los lugares de sepelio de las asociaciones vinculadas a ese partido político. Bueno, antes la historia era un poco así, ¿no? La gente era peronista, pero decía todavía su abuelo le había dado el visto, la bicicleta, y entonces el sindicato, las vacaciones. Bueno, como hoy ya esas identidades, de hecho, mucho más débiles, también se ha hecho mucho más débil el lazo de la persona con el partido. Entonces, la persona hoy puede votar. Yo no digo que no existan votantes peronistas y votantes no peronistas. Simplemente lo que estoy diciendo es que el lazo con esos partidos son mucho más débiles, y la sociedad tranquilamente puede votar el peronismo, como lo votó en el 2019, y que saque 49 puntos, pero también le puede sacar 31, como sacaron el lazo del 2021 en la elección legislativa. Y si vos pensás el peronismo sacando 31 puntos, es decir, menos de un tercio,
Es increíble.
Sin embargo, esto es así.
Ahora, hablando de las identidades políticas, ha sido tal el esfuerzo en la era de las alianzas políticas por meter en un mismo paquete a gente que pensaba diametralmente opuesta, que también con eso se han desdibujado un poco estas identidades políticas. Uno dice hoy, el Frente de Todos, ¿qué piensa? ¿Y qué sé yo qué piensa? ¿Piensa como Massa? ¿Piensa como Schiaretti? ¿Piensa como Cristina? No sé qué
bueno,
piensa.
Bueno, eso pasa a los dos lados, porque, a ver, así como...
Lo mismo pasa con Juntos por el Cambio, totalmente.
Claro, así como el kirchnerismo, cuando era hegemónico, no dejaba lugar a dudas respecto a cuál era la posición mayoritaria del peronismo, al desdibujarse el kirchnerismo, digamos, aparecen las miradas contradictorias entre el propio Alberto Fernández y la propia Cristina Guzmán, sobre lo que hay que hacer. Pero del otro lado, como desaparece el eje articulado que era kirchnerismo, es decir, nos juntamos, ¿cuál fue el clamor de la gente que no era peronista? Es decir, el otro 50% de la ciudadanía, júntense para agarrar a la Cristina, saquen a esos tipos. Esto es lo mismo le pasó a la Alianza en el 99. O sea, júntense para sacar a esta gente. Entonces, digamos, al dibujarse el kirchnerismo, perder peso, perder relevancia, también aparecen las distintas miradas dentro de Juntos para el Cambio sobre lo que hay que hacer. Cuando vos le tenés que ganar a un adversario, lo importante es ganar al adversario, la diferencia no importa. Ahora, cuando ese adversario pierde peso y vos decís, bueno, pero ¿cuál es el proyecto? Sí. Ahí empiezan a aparecer las diferencias. Entonces ahí vemos una tensión entre la mirada que tiene Patricia Bullrich, la mirada que tiene Larreta, la mirada que tiene los radicales, la mirada que tiene Lisa Guerrero sobre lo que hay que hacer.
De todas maneras es una tensión mucho más fácil de imaginar reagrupándolos después detrás del ganador de las PASO que imaginar hoy qué puede hacer el peronismo. De todas maneras el peronismo, ya sabemos, cuando ganan se alinean fácilmente las cosas, ¿no?
Pero el peronismo tiene una dificultad. ¿Cuál es? El peronismo necesita parir un líder.
Claro.
El peronismo, para ser exitoso, tiene que tener un líder exitoso. Perón, Menem, Kirchner. Juntos por el Cambio no necesita parir un líder. Justo por ejemplo, tiene que tener un candidato que gane.
Sí.
Y ese candidato puede haber sido Macri en el 2015, Pero una vez que terminó el gobierno de Macri, con esa experiencia, con lo bueno, lo malo que cada uno evaluó, que tuvo esa experiencia, aparecieron 4 o 5 candidatos presidenciales nuevos. Y ahora va a haber una competencia y de esos candidatos saldrá quién es el candidato ganador. Eso ordena, el candidato ganador ordena el espacio.
Estamos hablando con Facundo Nehamsky, le aviso a los oyentes que por ahí van, viste, escuchando, van con el auto y dicen, a ver qué dijo. ¿Y cómo se cómo se construye un liderazgo hoy, un liderazgo ganador? ¿Qué tiene que tener un candidato a presidente para tener chances de ganar?
A ver, esa es la pregunta del millón, ¿no?
Sí, ya algunos dicen saberlo y están facturando de lo lindo vendiéndole a sus candidatos campañas, ¿no?
Sí. A ver, yo creo que depende mucho, no hay una fórmula única, que depende mucho del contexto histórico. Por supuesto que tiene, digamos, la Argentina en particular tiene que transmitir la sensación de que puede gobernar un país que es muy complejo. Mm. Y es que puede, de alguna manera, me parece hoy, transmitir la sensación al votante de que puede resolver la agenda de problemas económicos que tiene Argentina, que hasta ahora nadie pudo resolver.
No.
Entonces, está en la sociedad elegir si eso se resuelve haciendo volar por los aires todo el sistema político, que es la propuesta de los libertarios, o si se resuelve con diálogo y construyendo políticas de consenso a largo plazo, que es un poco la idea que uno escucha más cercana a Rodríguez Larreta, o si se resuelve, digamos, yendo a fondo con un paquete de reformas, digamos, independientemente de los consensos que esas reformas puedan obtener, que es la propuesta que uno entiende que plantea Patricia Bullrich, retomando algunas cosas del gobierno de Mauricio Macri, o si se resuelve la idea que solo el peronismo puede gobernar y un candidato peronista con alguna identidad más amigable con el mercado que pueda resolver ese entuerto que Alberto ni Cristina pudieron resolver. En vez de por ahí pasa, y bueno, digamos, el que logre mayor identidad de la sociedad con su propuesta va a ser aquel que logre sacarle algo de ventaja al resto, ¿no?
Totalmente. Bueno, Facundo, un gusto. La primera entrevista entonces en este ciclo 2023, año electoral, así que te vamos a molestar varias veces.
Cuando quieras, Adriana, te mando un abrazo.
Chau, hasta luego. Facundo Nehamsky, director de Opina Argentina. Queremos candidatos que no se paren en la grieta. Buenísimo eso.
Así te vi llegar del fin del mundo, te tuve que abrazar en lo profundo para resucitar en un segundo, volví a empezar. ¿Cómo iba a imaginar que aquella llave era para despegar en nuestra nave, para desentrañar el universo en un sinfín? Lo tuve que aprender tarde o temprano, la vida entera está en nuestras manos y cada uno es control remoto de este DVD.
Estás en Campo Minado por Radio Cultura 97.9.
Imagina. Hace una semana leí varias notas que empezaban a hablar de inteligencia artificial, de una nueva versión de un chat que se llama GPT-4, porque esta es la última versión, pero digo, hubo un 3, hubo un 2 y hubo un 1 y yo me los comí, ni me enteré del tema. Estamos hablando de este chatbot que desarrolló, bueno, una empresa y que, a ver, que nos da respuesta a todo. Entonces, claro, ahí uno entra en pánico y dice, ¿a todo? ¿Vienen a reemplazarnos? ¿Van a poder hacer radio? ¿Van a poder escribir? Nos preguntamos los periodistas. Dije, bueno, vamos a hablar con alguien que sepa, vamos a bajar un poco el tema, que nos explique si todos podemos usarlo y para qué. Y la persona indicada para hacerlo es Sebastián Uchitel, que es director del Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación de UBA CONICET. Sebastián, buenas tardes. Adriana Balaguer en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola Adriana, muy bien, gracias, ¿cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, dispuesto a hablar con señoras relativamente mayores que a duras penas manejan lo que un teléfono celular inteligente puede, ¿no? Y puede hacer con nuestra inteligencia. ¿Qué es esto del GPT-4? ¿De qué se trata este chat?
Bueno, a ver, lo primero que querría decirle a tu audiencia es que es un sistema sorprendente, nos ha sorprendido a todos los que trabajamos en áreas de inteligencia artificial, es sorprendente lo que puede hacer, pero es muy fácil de usar. Entonces lo primero es incentivar a los oyentes a que lo prueben.
¿Cómo hacen?
Buscarlo. Y van en un navegador y ponen chat GPT-4, enter, el navegador les va a mostrar, se lo ponen en un buscador, perdón.
Sí, sí.
Les va a dar el link al sitio que está en OpenAI y bueno, llegan a una página donde se tienen que registrar, pero básicamente es, entras a una página, la página de ChatGPT es una página web como cualquier otra. Y te dice, ¿te querés registrar? Sí, me quiero registrar. Le das un usuario, una palabra clave.
Sí.
Te dan acceso y después lo que te encontrás es una interfaz en tu navegador en donde vos podés poner una pregunta.
Por ejemplo,
el otro día estaba con mis hijos que escuchan un montón de música que yo no escuchaba de chico, uh-huh. Entonces pues, le pusimos, explícame cuál es la diferencia entre el rap y el trap.
Bien.
¿No? Una pregunta que yo no tengo ni idea cuál es la respuesta. Y produjo un texto muy bien escrito, explicando diferencias y demás. Y había una parte que no se entendía, porque decía, o el trap es más sincopado que el rap. Entonces yo puse, bueno, ¿qué significa que sea más sincopado? Literalmente puse, ¿qué significa que sea más sincopado? No estoy...
¿Y te respondió?
Y me respondió, sincopado significa esto y esto, y en el trap entonces, bla, bla, bla.
O sea, se establece un diálogo con el bot, ¿no? Que el bot es como, a ver, como el que usamos cuando queríamos, no sé, sacar un turno para vacunarnos, ¿no? Es esa instancia, ¿no?, del diálogo en un chat. Y lo bueno es que esto nos habilita, y claro, ustedes dirán, bueno, sí, hoy le podemos preguntar a Google, y Google te responde con notas. Acá, lo diferente, si no entiendo mal, es que produce un texto acorde a tu pregunta y distinto al que le puede producir a cualquier otro que pregunte lo mismo.
Exacto.
Eso es mágico.
Es muy importante esto que dijiste, distinto del que podría, que devolvería para otra persona. ¿Y por qué es importante eso? Y acá nos metemos un poquito en cómo funciona ChatGPT por detrás. ¿Okay? Lo que ChatGPT sabe hacer muy bien es, dado una secuencia de palabras, sabe estimar cuáles son las palabras que son más probables de aparecer en un texto cualquiera después de esa secuencia. Entonces yo le hago una pregunta y ChatGPT...
Hola, hola. Bueno, genial. No, eso nos pasa todavía en la Argentina. O sea, estamos hablando del ChatGPT, alta tecnología, inteligencia artificial, qué sé yo, y se cortan las comunicaciones telefónicas. ¿Por qué? Porque esto es un país en vías de desarrollo, pero bueno, está ahí del otro lado ya dispuesto a seguir, Sebastián, haciéndonos entender de qué va este GPT-4. Seba, se cortó recién.
Decía, no sé cuándo se cortó, pero lo que decía es que ChatGPT funciona probabilísticamente.
Uh-huh.
ChatGPT no es un sistema que sabe razonar, no es un sistema que sabe qué es verdad y qué es mentira.
O sea, responde a los famosos algoritmos.
Claro, pero ese algoritmo, ¿qué sabe? Sabe poner palabras una detrás de otra con una probabilidad. Cada vez que vos le pones un texto, dice, bueno, la primera palabra que voy a responder a tu pregunta va a ser la más probable de que alguien responda a esa pregunta en función de todos los textos que miré en mi vida. ChatGPT fue entrenado con un montón de textos de internet.
¿Quién es el autor? ¿Se sabe quiénes están detrás de este invento?
Sí, este invento en realidad es un tipo de sistema, ahora hay muchos dando vueltas.
Okay.
Este en particular es de una empresa que se llama OpenAI,
uh-huh.
Y es una empresa que a su vez tiene muchos socios, uno de los cuales mayoritario es Microsoft.
Ah, bien.
Pero lo importante entonces es que...
No sé qué pasa con la comunicación ahí, que va y viene. A ver, ¿retomamos? Ahí estamos tratando desde la producción. No sé si nos escucha. ¿Estás ahí?
Yo te escucho.
Ah, ahí estamos, sí. Ahí estamos. Vaya a saber cuál es el problemita. Me decías entonces, ¿lo importante?
Lo importante es entender que la respuesta es probabilística de ChatGPT. No sabe razonar. No es un sistema que puede distinguir entre verdad y falsedades. Simplemente va generando palabras en función de secuencias de palabras que vio alguna vez en su vida. ¿Cuándo vio palabras ChatGPT? ¿Cuándo lo entrenaron?
Claro.
¿Cuándo lo entrenaron? Bueno, lo entrenaron durante el último año con millones, billones de textos sacados de diversas fuentes, internet.
Claro. Con la asociación de palabras que busca ahora cuando nosotros le preguntamos.
Exactamente, y por eso puede responder algo distinto cada vez a la misma pregunta.
Porque pues yo enseguida me remitía, no sé, al Rincón del Vago y dije, sonamos, de mínima. O sea, uno cree que estas cosas las van a usar solamente los adolescentes en la escuela para no tener que hacer las monografías, los trabajos de equipo. Pero y lo loco es que, bueno, ahí ya no los van a poder agarrar los maestros, porque realmente los textos, yo lo vi, o sea, parecen escritos por alguien que no es una máquina, y porque además no se parecen a ningún otro texto que aparezca en internet. Y esto digo, lo pensamos en los chicos, pero yo sé que se está usando en muchos trabajos, en briefs, no científicos, me imagino y espero, pero se está usando mucho. Incluso el terror es que, como te decía, se puede usar en los medios de comunicación, por ejemplo.
Bueno, claramente es un desafío, va a cambiar
claro.
El tipo de tareas a las cuales nos vamos a dedicar. Y va a reemplazar el esfuerzo que ponemos en algunas tareas y va a abrir oportunidades para otras tareas.
Totalmente.
A ver, la analogía de la calculadora, por ahí no es lo mismo, pero uno puede abordarlo desde ese lado. La calculadora nos permitió para dejar de perder tiempo escribir haciendo cuentas. De hecho, se enseña matemática distinto en las escuelas porque los chicos aprenden a hacer cuentas, pero en un momento empiezan a usar la calculadora
claro. Para
que puedan disociarse de la dificultad de hacer las operaciones y pensar en conceptos más complejos, ¿no? Acá, esa es una oportunidad, de alguna manera, que este tipo de herramientas ofrece, que es la capacidad de generar texto medio estándar, sin ideas particularmente originales, basado en lo que ya existe. Bueno, eso ChatGPT lo va a hacer bastante bien.
Bien, bueno, y esto es a lo que lo que comúnmente llamamos inteligencia artificial, Sebastián. ¿Qué otras formas tiene hoy la inteligencia artificial?
Bueno, lo que está sucediendo ahora, estamos viendo una explosión de herramientas que saben generar textos, que saben generar imágenes, que saben combinar imágenes, saben generar audio, música, canciones.
Claro.
Hay
arte, ¿no?
Sí, tal cual. Arte es una palabra difícil de definir.
Totalmente de definir. Uno piensa, bueno, hablé de arte como imágenes, como vos decías recién, con una intención artística, qué sé yo.
Y de vuelta, ahí hay una analogía con la fotografía.
Con la fotografía, sí. No sé si Sebastián me escucha, si debe estar en un lugar donde se le cruzan la señal, un teléfono fijo. Bueno, no sé qué pasa. Sebastián, qué pena. A ver si lo podemos, aunque sea para despedirlo, retomar. Bueno, interesante, ¿no? Todo esto que está llegando, porque en serio está a tiro de poner y cargar en un buscador las palabras GPT-4, chat, si querés sumarle, y bueno, y ponerte a probar, ¿no? Hacerle todas las preguntas y ver hasta dónde te la sigue. A ver, Sebastián, hoy viene medio interruptus la charla.
Sí, tal cual.
Bueno, estábamos hablando de todos los modos hoy de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo se está metiendo con las imágenes, con los sonidos, con los textos.
Claro, yo decía que esto nos va a replantear un montón de cosas sobre lo que las personas podemos hacer y tiene sentido que hagamos y las cosas que las máquinas tienen sentido hacer. Y eso va a cambiar, por ejemplo, el mercado laboral.
Claro.
Enormemente.
Claro.
Y aquí la pregunta que tenemos para hacernos es... todas las revoluciones tecnológicas han destrozado trabajos y han creado trabajos nuevos.
Claro.
Y seguramente sucederá lo mismo aquí. La pregunta tal vez para hacernos a nosotros es, bueno, ¿esos trabajos nuevos que se generen van a ser en Argentina o van a ser en otros lugares? ¿Cómo hacemos para que en Argentina generemos condiciones para que los trabajos que eventualmente desaparezcan aparezcan en formatos nuevos en donde los argentinos tienen empleo, ¿no?
Sí, o que carguemos de valor agregado, sobre todo los que tienen que ver con la creación de contenidos, esos contenidos, ¿no? Con información o con cosas que de repente la inteligencia inteligencia artificial no tenga, porque son de primera mano. Digo, pienso en los medios, por ejemplo, que obvio es lo que me compete. Bueno, interesantísimo, Sebastián, y muy claro de tu parte todo esto. Esperemos que tengamos que volver a llamarte pronto, porque la tecnología me parece que está apretando el acelerador con todo, ¿no?
Así es, cuando gusten.
Bueno, un gusto, hasta pronto.
Chao,
hasta luego. Sebastián Uchitel es director del Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación de UBA, CONICET. Los invito a todos. GPT-4 pone ya en Google, ven qué pasa. Arranquen. Hay que romperle el miedo, perderle el respeto, ¿sí? Digo, esto que los chicos se ponen a jugar con el teléfono y viste que hacen todo rápido, porque no tienen temor a probar lo nuevo. Me parece que, bueno, que tenemos que hacer lo propio los que tenemos algunos añitos más, y bueno, por eso los invito y a que también nos cuenten, por qué no, la experiencia.
Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe.
Se terminó por hoy Campo Minado. Espero que la hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado, revivido las entrevistas que ya habíamos escuchado en el transcurso de este mes, pero que nos pareció valía la pena volver a compartir. Buen fin de semana, disfruten de la familia, disfruten de los amigos. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 14 horas.
El olor me encontré con la gente que sabe valorar. Que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad.
Imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi, todos los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9. Imagina.